Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La localidad mallorquina de Calviá rinde a esta hora homenaje a Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, los dos guardias civiles asesinados por ETA hace hoy 10 años. Los terroristas colocaron una bomba lapa en los bajos de su coche. Fue el último atentado de ETA. Los padres de ambos han pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
El mismo que teníamos en aquel día, ¿no? Que algún hijo de la gran puta, en nombre de no sé quién, pues había terminado con la vida de dos críos de 28 y 27 años y que había cambiado pues nuestras vidas para siempre.
A las 3 en punto me llamó el médico de la Guardia Civil, a la sazón muy amigo mío, que hemos trabajado juntos, y me dijo: Tony, es tu hijo. Y entonces a partir de ahí mi vida cambió radicalmente.
Quien también ha estado en COPE es la nueva portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y líder de la Formación Naranja en Cataluña, Lorena Roldán. Se ha referido a la nueva ejecutiva del partido con la entrada de 22 nuevos miembros y resta importancia a las salidas de críticos durante las últimas semanas.
Es cierto que ha habido gente pues que por el camino ha cambiado de decisión y que es libre de tomar las decisiones que quiera, pero bueno, al mismo tiempo nosotros seguimos sumando talento, nosotros estamos muy satisfechos con este crecimiento que estamos teniendo, sobre todo pues con la incorporación de, como le decía, savia nueva, que creo que siempre enriquece todos los proyectos.
Las entrevistas completas a Lorena Roldán y a los padres de los guardias civiles asesinados hace 10 años por la banda terrorista ETA ya las puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. En Cantabria, la Guardia Civil continúa investigando en la localidad de Escalante la muerte de una mujer que los agentes se encontraban muerta por arma blanca cuando acudían a su casa para avisarle de la muerte de su marido en accidente de tráfico, que también presentaba heridas por arma blanca. Santander, María Agudo.
El hallazgo del cuerpo de la mujer asesinada se produjo cuando los agentes de la Guardia Civil se trasladaron hasta su domicilio para informar del fallecimiento de su marido tras colisionar con su vehículo contra un árbol. Al acceder al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer, que presentaba varias heridas de arma blanca y se encontraba junto a un charco de sangre. Se da la circunstancia de que el cuerpo del marido, fallecido en el accidente de tráfico, también presentaba heridas de arma blanca, tal y como se ha comprobado al proceder al levantamiento de cadáver. La Guardia Civil investiga si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Se trataría de la segunda víctima por este tipo de violencia en Cantabria, tras el asesinato de otra mujer el pasado 3 de enero en Laredo.
Y hemos conocido que la cantante norteamericana Katy Perry ha sido condenada por un jurado de Los Ángeles por un caso de plagio. Una denuncia del año 2014. El denunciante, el rapero Marcus Gray, le ha acusado de plagiar uno de sus mayores hits, la canción Joyful Noise.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Continúa la crisis en el Valencia. Jorge Navarro.
La mala relación entre Mateo Alemany y el consejero valencianista Quim Co, o las diferencias en la planificación deportiva, son los principales motivos del conflicto que atraviesa hoy el club che, desde la directiva hasta los banquillos. ¿Cómo está la situación a esta hora? COPE Valencia, José Manuel Segarra.
La noticia es que el presidente del Valencia, el Murti, está ahora mismo en la ciudad deportiva de Paterna, donde el equipo debía haber saltado al césped a las 9:30, pero todavía no lo ha hecho. Marcelino también ha llegado puntual y hace solo unos minutos lo ha hecho el director deportivo Pablo Longoria. Mientras tanto, Mateo Alemany acaba de entrar en la sede del club junto al Camp de Mestalla. Se presume otro día largo en Valencia.
Continuaremos pendientes de la reunión entre Alemany y Murti en Valencia y atentos también ayer al reencuentro entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo. El portugués reconoce que el Madrid ha sido clave en su carrera tras recibir el premio Marca Leyenda en la capital española. Por su parte, el Real Madrid ya está en Alemania con los 24 jugadores convocados por Zidane para jugar esta tarde contra el Tottenham en la Audi Cup. Se han caído de la convocatoria Gareth Bale y los recién incorporados James, Militao y Casemiro. Y última hora en baloncesto, ya es oficial el fichaje de Sergio Rodríguez por el Olimpia Milano.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Termómetros que marcan los 21 grados en la Puerta de Alcalá y han bajado algo las temperaturas. A lo largo del día subirán hasta llegar a los 32. En las carreteras tenemos un accidente en la 5, en Navalcarnero, que genera 5 kilómetros de retenciones. El accidente es de entrada, el coche ya ha sido retirado, pero aún se nota en el tráfico. Por lo demás, hasta ahora solo queda algo de tráfico, dirección Madrid, en la 6, a la altura de Las Rozas. En el interior queda algo de retención en Joaquín Costa y en la calle Carranza hay tráfico lento por esas obras del metro Sagas. pasta. Y en estos meses de verano, con tantos desplazamientos en carretera, se necesitan más que nunca reservas de sangre. Las donaciones han bajado un 30% porque los donantes habituales se van de vacaciones. Bajan las donaciones, pero no las necesidades. Es importante ser solidario. Continúa la información en Herrera, en COPE.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, Tito Gus, en este día, en este martes 30 de julio de 2019, estamos en el día que os lo voy a decir, ducentésimo undécimo, que es el 211 de este 2019, un número muy bonito, 211, y quedan para el fin de año 154 días para que este 2019 diga adiós. Y comience el 2020, hay algunos que están deseando que lo haga, hay otros que dicen no tengo prisa, hay prácticamente de todo, como en botica. Cada uno somos una forma de pensar y una forma de sentir, pero en el fondo todos queremos ser felices. El primer tramo conducido magistralmente por Antonio Raiz hasta las 10, de 6 a 10. Ahora este segundo tramo hasta las 12 con servidor. ¿Qué palabra más antigua, servidor? Dios mío, qué cosa más antiquísima. Pero bueno, así dice. ¿Quién es el último servidor o servidora, no? Se decía. Y somos, además, después a partir de las 12 va a estar nuestro querido John Uriarte. Y como yo decía hace un rato, somos Marca Herrera, somos Marca, somos un equipo. Siempre que arranco el programa, cierro un poco los ojos y digo, ¿dónde estarán los oyentes? Uno en coche, el otro en casa, el otro en la piscina, el otro estará corriendo, la otra estará, no sé qué está, paseando. Hay otras personas que lo están escuchando en una tienda. Donde ponen COPE en todos lados, desde luego, ¿no? Pero está trabajando, está leyendo. Bueno, en definitiva, todos los que componéis en la familia de oyentes COPE, os deseo lo mejor. Os deseo que siempre tengáis el buen criterio y el buen gusto de sintonizar COPE, que para eso estamos aquí. Somos un montón de buena gente. Todo lo que ganamos lo entregamos en casa. Somos buena gente, somos limpios, ordenados. llevamos siempre una sonrisa. Llevamos siempre las ganas de hacer buena radio y de vivir. Nada más. De eso somos culpables. Esta última frase ha quedado un poquito repitísima. Tranquila, borradla. No pasa absolutamente nada. Lo que decía, somos Marc Carrera, somos un equipo. Y empezamos ya hablando en el Día Internacional. Fijaos, es el Día Internacional de... ayer era del Tigre y llamó a nuestro querido Diego Dimecaldo. Hoy es el Día Internacional de la Amistad y el Día Mundial, y esto es... Bueno, la amistad es algo muy bonito, pero esto es algo grave, y es que es el Día Mundial contra la Trata de Personas. También, eso nos llama hoy la atención esta fecha. Empezamos ya con el primer tema de hoy. ...79 personas han muerto ahogadas este mes de julio en España. Son 3 al día, según la Federación de Salvamento y Socorrismo, que reclama un plan estatal para hacer frente a unas cifras dramáticas de fallecimientos que, según subraya, se pueden evitar si se toman medidas. Esta federación ha reclamado al gobierno del Estado ese plan de seguridad acuática ante este aumento de personas fallecidas por ahogamiento. Y en lo que va de año, y lo que decía, son no muchas, son muchísimas, son demasiadas. Y la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz, está con nosotros al teléfono. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien y preocupada, supongo, ¿no?
Preocupada, la verdad sí. Es que es un tema bastante serio, sí.
Sí, porque vamos a ver, 3 personas ahogadas al día. O sea, todos los que hacemos una vida más o menos normal, estés trabajando o estando incluso de vacaciones, nos parece una exageración.
Pues sí, ciertamente, bueno, la cifra que acabas de dar de 79, lamentablemente a día de hoy ya tenemos 87. Se ha incrementado en casi una docena, ¿no? Cada día en el mes de agosto, en el mes de julio, perdón, están falleciendo 3 personas, más o menos al día, y en lo que va de año llevamos ya 225 fallecidos, más de uno por día, que es una absoluta barbaridad en un país como el nuestro, que es un país en el que el ocio y el disfrute del medio acuático es bueno, una de nuestras marcas de identidad, y el que no se ponga a nivel claro. Estado y a nivel político remedio a todos estos datos que son absolutamente escalofriantes, bueno, pues nos preocupa muchísimo, porque además llevamos 5 años ya desde 2015 recogiendo toda esta estadística de datos en el Informe Nacional de Ahogamientos y por desgracia las estadísticas no mejoran.
Estamos hablando de en qué circunstancias, sobre todo, se dan estos ahogamientos.
Hombre, fundamentalmente hay algo que es común a una parte importante, a un 80% de fallecidos, que es que suceden en zonas en las que no hay vigilancia o en las que el servicio de vigilancia ha finalizado su horario. Lamentablemente, por ejemplo, normalmente los servicios de vigilancia suelen empezar a media mañana, a las 12, pero entre las 10 y las 12 tenemos contabilizados al menos 38 fallecidos. Creo que el ampliar esos horarios de vigilancia o por lo menos el intentar que haya servicio de vigilancia en las zonas más en las que el personal está más habituado a ir al baño, ya no solo zonas costeras, hay muchas zonas de interior, pantanos, lagos, claro. Ríos, en los que la gente de forma habitual además suele acceder y que no tienen ningún servicio de vigilancia, y en caso de no poder tener ese servicio, al menos si se demanda que haya una señalización en la que quede claro y quede patente cuáles son las zonas peligrosas, cuáles son las zonas de riesgo, si está o no habilitado para el baño. Lamentablemente esa señalización en la mayoría de los casos no existe y hay un desconocimiento generalizado de la sociedad en esta materia, ¿no? En sí. Materia de seguridad acuática, realmente el agua lo consideramos como un elemento de ocio y no somos conscientes de que es un elemento peligroso, claro. Que nos puede costar la vida.
De ver el otro lado, lógicamente. Es que somos un país privilegiado porque tenemos Totalmente. Miles de kilómetros de costa, tanto marítima como en interior. Pero es cierto que se nos olvida lo peligroso que puede ser darse un baño en ciertas zonas que incluso desconoces, que no sabes realmente qué hay más allá, ¿no? Que de 3 metros fuera de la orilla, ¿no? Pero también, Isabel, el socorrista tiene los medios adecuados. Fíjate, si no, cuando no lo hay, estamos hablando, aquí me han puesto un dato, fíjate, hay muchas playas sin socorrista en España. Por ejemplo, en Porto do Son, en A Coruña, un lugar precioso, no hay ninguno, me dicen, en sus 25 kilómetros de arena. ¿Eso se puede dar? ¿Eso es posible?
Sí, sí.
¿Es legal?
Sí. No lo sé. Bueno, ya no hay ninguna normativa nacional que obligue, es lo que demandamos, una normativa estatal que realmente regule que haya una obligatoriedad de que haya ese tipo de servicio de vigilancia. No hay ninguna normativa estatal. Sí que hay autonómica en piscinas, en piscinas que obliga a tener socorristas. La mayoría de las autonomías tienen su propia legislación, eso sí, todas diferentes. En este país no somos capaces de tener una única legislación, ni siquiera en temas tan graves como en materia de seguridad, pero eso que sí que existe en piscinas no existe en playas, no hay ninguna regulación que obligue a tener socorristas. Y por desgracia, las comunidades autónomas que están legislando en este sentido, por ejemplo, como Galicia o Cataluña, por el tema de formación de los socorristas, lo están haciendo en una línea, entendemos, bastante desafortunada, porque lo que están provocando es que efectivamente no solo no haya opción de cubrir esas playas, sino que no haya socorristas disponibles para poder cubrirlas, llegado el caso en el que el municipio decidiera que ahí tuviera que haber servicio de seguridad, ¿no? Creo que es importante el que haya un plan de seguridad estatal que regule la formación, la prevención y, sobre todo, pues todo el caos legislativo y formativo que ahora mismo tenemos en esta materia a nivel nacional, y sobre todo dignificar también la figura del socorrista.
Sí, sí.
Es verdad que en muchos casos es tan precario, que todo el mundo piensa que es un trabajo fácil, que es un trabajo sencillo en determinados ámbitos, incluso que no hacen nada.
Sí, de estar sentado ahí, sí, eso es algo muy 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 valorado, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Está sentado, hombre, lo mejor que esté sentado y que no haga nada.
Y encima lo pagan, ¿no? Lo pagan. Exacto. Por estar ahí sentado sin hacer nada. Bueno, pues es un trabajo complicado, sobre todo además porque la principal función del socorrista es la prevención. Lo que tiene que intentar es prevenir que se produzcan determinados accidentes, y para eso tiene que cortar determinadas actitudes o determinadas situaciones en las que la gente, bueno, entiende que se lo está pasando bien, entiende que le cabrea, le molesta,
claro,
que alguien le llame la atención y le diga que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, ¿no?
Sí, eso es muy de nuestro país, ¿no? En tu momento de asueto vas a venir tú aquí a amargarme el día, ¿no?
Y luego, bueno, en playa, pues eso, yo siempre me he bañado aquí y no tienes por qué decirme que no, la gente se baña con bandera roja.
Esto lo conozco yo antes que tú, yo he nacido aquí, etcétera.
Efectivamente. Efectivamente, ese tipo de comentarios son bastante habituales y permanentemente tienes que estar con un enfrentamiento con los usuarios cuando realmente lo único que estás intentando es prevenir y evitar que desgracias como estas se produzcan. Sí que es cierto que en las zonas, en el 20% ese restante en el que ha habido ahogados, se han producido los rescates, sí que han intervenido los socorristas, lo que pasa que por desgracia no siempre llegan a tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que es fundamental poner en valor la figura del socorrista, poner en valor todo el trabajo que hacen para que nosotros disfrutemos del espacio de ocio y sobre todo podamos volver a casa tranquilos.
Es
una pena que 3 familias cada día, bueno, tengan una desgracia como esta en este mes de julio, y bueno, lamentablemente no ha terminado todavía, pero los datos nos dicen que ahora mismo es el segundo mes más trágico de los últimos 5 años.
Bueno. Se deberá, supongo, que también al mayor número de personas que no sé, que nos movilizamos, este año, no lo sé.
Está claro que el tiempo, en un sentido u otro, ayuda. Cuando hace buen tiempo, muchísimas personas se desplazan a las zonas de espacios acuáticos, ya no solo de costa, sino también interiores, y evidentemente cuando hay un mayor número de personas en espacios acuáticos, lógicamente por estadística hay una mayor opción de que se produzcan estos incidentes. Lo que es una pena es que algo que puede evitarse, algo que puede regularse, algo puede normalizarse, bueno, simplemente lo dejemos a la red de que haga bueno o mal tiempo para que siga muriendo gente y sigamos teniendo esta desgracia, no, cuando realmente es algo en mucha no en toda, obviamente, siempre puede haber accidentes, pero en una gran medida evitable.
Son evitables, en verdad que siempre todas, la mayor parte de las muertes pueden ser absurdas, ¿no? Pero bueno, es que irte a divertir con la familia o con los amigos y no regresar a casa me parece que es impensable, me parece estremecedor. Isabel García Sanz, presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, sé que estáis trabajando para que el gobierno tome cartas en el asunto y pueda haber mayor número de socorristas que velen por nuestra seguridad. Isabel, te damos las gracias de antemano y te deseamos un feliz verano.
Muchas gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego, buenos días.
Y de Isabel García Sanz y de los socorristas, vamos a hablar de alguien que también es una forma de socorrer. Vamos a hablar con, ayer hablábamos de los drones, también un piloto de drones está al otro lado del teléfono, su nombre es Jorge García o Gracia, no lo sé. Jorge.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cuál es tu apellido?
Jorge García Camaño.
García, vale, perfecto. Oye, Jorge, eres piloto de drones.
Exacto.
¿Y te estás dedicando ahora en verano a qué? ¿Qué es lo que hacen los drones que tú pilotas?
Pues nosotros damos soporte a los servicios de salvamento de playas, estamos a disposición de este servicio y es una herramienta tecnológica que ellos pueden utilizar para mejorar el tema de la prevención y del socorrismo.
En San Senso, concretamente, se están utilizando estos drones para avisar a los tripulantes de embarcaciones que invadan el espacio de baño, por ejemplo, ¿no? En Montalvo y en Silgar.
Sí, no solo ayudamos en la regulación y el control de las embarcaciones, sino que además tenemos dispositivos para ayudar en la flotación de personas que tengan algún tipo de emergencia en el agua. Uh-huh. Les enviamos vía aérea, le enviamos pues salvavidas. Sí. Y otro tipo de dispositivos que tenemos para...
Jorge, hazme una secuencia de lo que pasa. Tú estás ¿no? Supongo que estarás en algún sitio, estás en la zona donde pilotáis o cerca de la playa, supongo, y bueno, están los dos o tres drones que tengáis, los que sean. Entonces tú recibes un aviso, ¿vale? Imagínate, es un aviso de un ahogado. Alguien que rápidamente te llega por teléfono o por lo que sea, ¿tú qué haces? Cuéntame esa secuencia.
Nosotros estamos en la orilla de la playa, pegados al agua, porque solo volamos en la zona de agua. Uh-huh. Entonces estamos en contacto directo con la torre de la playa. Si la torre nos da la señal de que hay alguien con problemas, pues salimos con un salvavidas volando, nunca mejor dicho, y se lo entregamos mientras el socorrista no llega a buscarlo.
Bien.
Una lancha, una moto de agua, depende de quién lo vaya a buscar.
El sistema que lleva el dron, supongo que tendrá una especie de arnés, donde vosotros soltáis el salvavidas, ¿a cuánto? ¿A medio metro? Junto
nosotros se lo entregamos en la mano,
en
que
la
lo puede agarrar antes de soltárselo.
Bueno,
eso de que fallara, que no sea el caso, por lo menos en las prácticas nunca sería el caso, iríamos a buscar otro salvavidas rápidamente, porque... Nosotros en menos de un minuto tenemos entregado el salvavidas en cualquier punto de la playa, por muy grande que sea la playa.
Claro, la velocidad que coge un dron, vamos, visto y no visto, supongo que estáis junto al ahogado.
Claro, bajamos a velocidades que rondan los 100 kilómetros por hora.
Ya.
Entonces, pues la playa se hace pequeña en segundos.
Claro, claro, madre mía. Oye, ¿desde cuándo funciona este servicio?
Pues tuvimos una experiencia piloto el año pasado con el Ayuntamiento de San Senso. Y gracias también a la Mancomunidad de Ayuntamientos de Salnés, que promociona la formación de este tipo de tecnología. Y tuvimos una experiencia muy interesante y decidieron contratarlo y ponerlo en marcha este año. Durante los dos meses de verano, estamos en dos playas dando servicio. Y conseguimos reducir los tiempos de respuesta a la hora de entregar el salvavidas o el sistema de flotación. Y además aumentamos la zona de vigilancia, que es algo muy importante también, porque nosotros podemos estar haciendo kilómetros muy rápido en el control de los bañistas y de las embarcaciones.
Ajá. Oye, ¿cuántas incidencias ha habido en las últimas semanas, este verano, desde que habéis empezado?
Pues incidencias, gracias a Dios, no hubo muchas por ahora. Más bien temas de niños que se pierden, personas mayores que andan pues también algo dispersas, algunas picaduras de animales acuáticos.
Sí, medusa o tal, sí.
Sí, pero bueno, ahogamientos por ahora no tuvimos ninguna intervención y esperamos que sigamos así, que es una buena señal.
Bien, 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 fantástico. Oye, incluso hay una gran novedad y es la mejora en el traslado de equipos para los desfibriladores.
Sí, es un realmente estamos también en experiencia piloto con este proyecto, que es algo que sí queremos implantar para el año que viene, si siguen apostando por las nuevas tecnologías en los servicios de socorrismo. Y cada año, nosotros somos una empresa innovadora, cada año siempre intentamos promover una nueva herramienta para que los servicios de emergencia y socorrismo cada año sean mucho mejor, mucho más eficiente, más rápido, si estén realizando el trabajo de la mejor forma posible, utilizando las nuevas tecnologías.
Bueno, pues hay que decir que, oye, Jorge García de Aeromar Drones, os tengo que dar la enhorabuena, porque, vamos, solo escucharte ya y saber que estáis ahí tranquiliza.
Sí, eso nos lo dice mucha gente que viene a darnos las gracias por estar siempre en la orilla de las playas que estamos, porque se sienten muy seguras, saben un sitio que tienen al lado para ir a avisar en caso de que suceda algo, la gente se baña con más tranquilidad y es una tecnología que además es actual, no es el futuro. Mucha gente está esperando el futuro, pero el futuro ya está aquí. Si no se utiliza es porque a lo mejor habrá que invertir un poco más.
Bueno. Pues claro, hay que invertir un poco más, incluso hay que informar más sobre ello. Por eso nosotros en Herrera en COPE hemos querido hablar de este tema. Todo lo que sea nuestra seguridad y salvar vidas, las nuestras y la de los nuestros, pues es un beneficio para todos. Te damos las gracias, Jorge. Feliz verano, que actúes poco y gracias por estar ahí con esos drones.
Muchas gracias.
Nos escuchas, querido, querida. Sobrina, sobrino, nos lees, nos compartes, así es la nueva web de COPE. Te acerca la radio a la carta, sí, como oyes. Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio, que están aquí, en el equipo COPE. La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto. En directo, cuando tú quieras, en tu móvil o en el ordenador, todo es COPE.es. Bueno, la entrada ha sido brutal, ¿eh?
Sí, sí, oye, bueno, te vas a fichar para vender COPE.es.
Pero vamos, aquí estáis esperando, tío, es que no puedo hacerlo ya. Vamos, es que estoy entregado.
Me tienes totalmente asombrado.
¿Cómo, por favor, que estoy entregado? Que la COPE.es me ha robado el alma y el corazón.
Sí, sí, totalmente. Vamos a hacer una sección propia, ¿eh?
Bueno, no te pases, que eso es trabajo, tío. Que sé que vais a hacer currar. Javier Escartín, sobrino, ¿cómo estáis?
Muy bien, Tito.
¿Estáis
¿qué
currando
tal?
Ahí desde primera hora de la mañana? Bueno, toda la noche habéis trabajado.
Exacto, 24 horas, así no para la web de COPE.es. Ahora mismo estamos abriendo, pues con la, diría yo, impactante entrevista que Antonio Raez ha hecho a los padres de los dos guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca, hoy hace 10 años. Fantástica entrevista y testimonios muy claros también. Además, hemos rescatado los sonidos de aquel triste día en COPE y nuestra emisora en la isla ha contado también cómo cubrieron la noticia y cómo fue, bueno, pues trabajar aquella complicada jornada de verano de 2009. Imperdible, todo en COPE.es. Y yo no sé, Agustín, si a ti te gusta Rosalía.
Me gusta mucho. Yo la entrevisté hace un par de años cuando no era tan popular.
No era nadie.
Era una chavala de Barcelona y tal. Y yo, sinceramente, me cayó muy bien. Y vi que su música, sentí que era algo diferente.
Bueno, pues ella tiene éxitos como Malamente, Pienso en tu mirada, Con altura, que yo creo que se está convirtiendo en la canción del verano. Bueno, muchos han hablado sobre su éxito y si lo suyo es apropiación cultural o no. No sé qué opinión tienes tú sobre esto.
¿En qué sentido apropiación cultural?
Sí, bueno, la cosa es que la etnia gitana ha dicho, bueno, que ha robado la esencia, ¿no?, de lo que era el flamenco.
Bueno, tú sabes, ya, todos los puristas, y los flamencos, siempre lo ha habido. Camarón fue un gran criticado en su momento por los puristas, que decían que este chaval joven está haciendo cosas que no nos gustan, ¿no? Pero bueno, todo al final yo creo que lo engloba el arte. Y Rosalía lo vende muy bien y se habla muy bien del flamenco gracias a Rosalía también.
Bueno, el último en pronunciarse ha sido el cantador José Mercé y lo ha hecho además aquí en COPE, en el programa La Noche. Y allí ha dicho lo siguiente: yo quiero que todo el mundo gane mucho dinero, pero lo de Rosalía no es flamenco. Yo entiendo como flamenco cantar por Soleá, Martinete. Si después de tantos años no me puedo permitir el lujo de decir eso, apaga y vámonos.
No, es verdad, tiene razón.
Bueno, ahí queda eso, el debate
José
está servido.
Razón. Hay debate, desde luego, pero también te digo una cosa, ella también tiene derecho a hacer lo que ella considera que es arte o música, ¿no? Pero él también tiene derecho a decir eso. Hombre, es gran José Mercé, el cerezano del alma.
Bueno, que los usuarios de COPE.es opinen sobre estas palabras de José Mercé y hay que escuchen también la entrevista completa en la web, en el programa de La Noche. Y luego también información de servicio en la web. Se ha convocado, como ya sabemos todos, una huelga de Renfe mañana en pleno operación salida. ¿Y cómo sabes si tu tren circula este 31 de julio?
Claro,
bueno,
¿cómo?
Pues en cope.es tienes toda la info con los trenes que sí van a circular y los que no. Así que los oyentes de COPE que mañana van a coger el tren y no saben si van a llegar a su destino o no, tú eres uno de ellos.
Yo me asusté porque cuando ayer vi la noticia y la escuché en COPE, dije, oh, cuidado. No, pero yo salgo el jueves no hay, ¿no?
No, el jueves nada. El jueves, de momento, nada.
Pero mañana sí, ¿no?
Mañana pues sí.
Que en cope.es tenemos toda la información de los trenes que son los afectados, ¿no?
Exacto.
Vale,
entren
vale.
en nuestra web y ahí saldrán de dudas.
Fenomenal. Oye, querido Javier Escartín, saluda, da un abrazo a todo el equipo.
Te voy preparando la sección, ¿eh?
Por favor, ve preparándola, pero no tengas prisa, ¿eh? No te metas en nada, si hay tiempo para todo. Gracias, Javier.
Adiós.
Y 10:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es EA, esperando a Herrera. Marca Herrera en COPE.
Vivo rápido y no tengo cura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Te pasas la vida esperando pequeños momentos, esperando el verano, esperando la paga doble, esperando las vacaciones. Y de golpe, ¡zas! Llega ese gran momento.
It's Audi time.
Ven a Harmauto y llévate tu Audi nuevo con entrega inmediata, un renting increíble y todos los servicios incluidos al mejor precio. Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
Cumple la ley de control horario y evita multas con Tramitap. Desde el 12 de mayo, todas las empresas están obligadas a llevar un registro horario de sus empleados. Con Tramitap, evita sanciones y controla las horas extras. Prueba Tramitap 30 días gratis.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
En Automóviles Argüelles pensamos que en 20 segundos no podemos contarte todas las ofertas en coches premium que hemos preparado para celebrar nuestro 55 aniversario.
Por eso te invitamos a que nos visites en Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid o en argüelles-automóviles.com y lo descubras por ti mismo.
Y de paso te llevas a casa el coche que sueñas al precio que ni te imaginas.
Argüelles te da más.
Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Murprotec. Nuestros técnicos especializados los solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 11 30 o en murprotec.es. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
En el año 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por un euro. Si perdió usted sus ahorros, Triviño Abogados está constituyendo una plataforma de afectados para reclamar los perjuicios sufridos. Únete a nosotros. Recupera tu inversión sin gastos iniciales. Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario. 992-0222. Triviño Abogados.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo
solo en lo que te gusta. Elegiste vestir como te da la gana. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Consulta condiciones en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de unos consejos a las 10.35, 9.35 en la Comunidad Canaria, esta sintonía que nos transporta es una sintonía que siempre funciona. Siempre te toca el corazón. Por eso fue la elegida para que acompañe a nuestra sección, ya esta tercera entrega, nuestra sección Al final, todo es amor. Con nuestro psicólogo clínico, Juan de Dios Serrano. Juan de Dios, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, aquí desde Málaga, hoy sí, con vosotros.
Muy bien, qué maravilla. Oye, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, ya.
Si eres un ser optimista por naturaleza.
Totalmente, y hay que serlo, y esa es la mayor enseñanza que sacamos un poco del lado más dramático de la vida, ¿no? El que hay que ser optimista.
Efectivamente. Ese lado dramático de la vida que nosotros en la religión, en nuestra cultura, nos llena a veces como de congoja. Pero bueno, en el fondo habla también de una liberación y habla de las cosas están en su sitio, ¿no?
Sí, curiosamente, desde que estamos haciendo esta sección, pues me alegra un impulso positivo que hay de plantearse personas que están sufriendo un proceso de enfermedad o que han perdido a un ser querido, y que se están planteando cómo eso le devuelve pues un mensaje muy potente hacia el amor y hacia lo que significa la vida, ¿no? Entonces esas enseñanzas que sacamos de ese quizás lado oscuro de la vida o lado dramático de la vida por la pérdida, pues las tenemos presentes y son el mejor legado que nos dejan las personas que nos dejan y se van, ¿no? Uh-huh. O que están enfermas hoy en hospitales, que nos escuchan desde un hospital, o tienen un familiar enfermo y no pueden disfrutar un poco de lo que son el periodo estival de vacaciones, porque la mente pues está con ese ser querido que ahora está en un momento pues de sufrimiento,
delicado,
¿no?
Sí, de sufrimiento. Oye, otra hay muchas enseñanzas, hay que recordar para los que, hombre, lo saben la mayoría, pero Psico Juan de, que es así como se llama tu página y tu...
Sí.
¿Tú estuviste, cuántos años estuviste de psicólogo,
sí,
clínico en San Juan de Dios?
20 años.
20 años.
20 años acompañando en procesos de cuidados paliativos, de oncológicos, de enfermedades por traumas. Bueno, y aprendiendo sobre todo, ¿no? Eso fueron 20 años de mi mayor aprendizaje.
¿Qué es lo que te hace... ¿Qué nos hace reflexionar o qué te comunicaban estas personas en sus últimos días, sus últimas horas de vida?
Sí, pues la enseñanza que hoy me gustaría comentar con vosotros es ese mensaje de que al final de la vida, o cuando alguien atraviesa un proceso de enfermedad, pues de algún modo tiene esa reflexión de qué, deja, qué es lo que deja aquí, ¿no? ¿Cuál es el legado que deja? Y al final todo eso se vehicula un poco hacia todo el mundo. Le gustaría haber hecho mejor el bien o más bien, ¿no? El aspecto de la bondad, ¿no? Es un mensaje recurrente de las personas que están enfermas o las personas que ya no pueden a lo mejor hacer ciertas cosas.
No tienen tiempo, sencillamente.
Y no tienen tiempo y se dan cuenta de que hubieran aprovechado el tiempo en hacer mayor bien, ¿no? Para que se quede un legado aquí, el recuerdo de él, porque ese miedo al olvido lo tenemos todos, ¿no? Y siempre tenemos esa intención de decir, oye, pues quiero pasar haciendo el bien por aquí, ¿no?
Claro. Pero fíjate, por un lamento, además, que tú lo señalas muy bien, lamento por haber desperdiciado la vida, que es algo gravísimo, ¿no? Que es como desperdiciar la vida, ya un montón de años vividos de una forma más o menos intensa, pero a lo mejor no en la dirección que quería, ¿no?
Así es, y lo bueno de esto es que la ciencia hoy también nos lo está diciendo, no solamente nos lo dicen las personas que están en su último tránsito de la vida, sino la ciencia nos está demostrando que en la base de un cerebro sano, en la base de un cerebro que nos da bienestar, nos da felicidad, está la bondad, está la honestidad, está la pasión, está el entusiasmo, está ser amables. Es decir, hoy sabemos y hemos descubierto que somos mucho más felices siendo amables que teniendo la razón, ¿no? Y entonces uno, cuando ya está en los últimos momentos de su vida, pues se da cuenta, ¿para qué he querido tanto tener la razón que me ha distanciado de tanta gente, ¿no? ¿Qué? Siendo amable hubiera sido más feliz, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué? Vamos a hablar de epitafios.
Sí, el epitafio, digamos, que nos trae hoy es un epitafio en latín que es per transit bene facendo, que significa pasó haciendo el bien, ¿no? Es el mayor de los epitafios quizás que nos devuelven estas personas y que todos quisiéramos tener en nuestra lápida, ¿no? Pasó haciendo el bien, ¿no? Porque cada vez que hacemos bien, de alguna manera nos beneficiamos y nos vuelve hacia nosotros, ¿no? No, como decimos, es la neurociencia la que está hoy descubriendo los beneficios a nivel orgánico y del bienestar, incluso la biología, porque la biología hoy describe que una célula nuestra que sea narcisista son peligrosas para el organismo. Es decir, una célula que vaya a su rollo hace que no funcione bien, ¿no? Y por eso la biología nos dice que las células tienen que ser altruistas y sacrificarse unas por otras y tener un componente de generosidad y bondad para que ese organismo funcione bien. Imagínate, si estamos hablando de la célula, imagínate en nosotros, ¿no? Sí. Si nosotros, los seres humanos, nos comportamos uno bien con el otro y generamos una cadena de favores, ¿no?
Qué bueno.
Este soy yo. Este soy yo. Y estas son tres personas a las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son nueve. Y si ayudo a tres más...
Ya son 27. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende?
No lo entiendo.
Está bien. No habléis todos a la vez, por favor.
Oye, ¿sí? Eso es un corte de la película Cadena de Favores, ¿verdad?
Sí, la hemos traído para recordársela a nuestros oyentes, ¿no? Que sería una buena película para ver este verano y para meditar y reflexionar sobre el altruismo, la bondad, el comportamiento entre uno y cómo todos vamos sumando para convertir un mundo mejor, ¿no? Es una película maravillosa, creo que basada en hechos reales.
Sí.
Y donde un niño llamado Trevor propone una serie de altruistas multiplicándose a cada persona que lo dirige, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto de la bondad que también se sabe, sobre todo en los niños pequeñitos. Los actos bondadosos y los actos generosos son imitativos, ¿no? El ser humano lo imitamos y solamente ver a alguien haciendo un acto de bondad nos sienta bien y nos invita a hacerlo, ¿no? Y esto se observa mucho más en los niños que en los adultos, pero los adultos también lo tenemos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, desarrolla el altruismo esta capacidad, ¿no? Pensamos todos que si todos fuéramos capaces en nuestros 2 metros cuadrados de hacer un mundo mejor, pues convertiríamos al fin y al cabo muchos metros, muchos kilómetros de mundo mejor con simples actos de una sonrisa, una palabra amable, un abrazo, o las actitudes que tenemos con la gente. Entonces, sobre todo por una inquietud psicológica, es decir, lo que me lleva a esto, que es que la queja, está instalado la queja en el pesimismo, realmente no genera mucho bienestar. Es decir, en la base de un cerebro sano está la actitud positiva, está la pasión, está la honestidad, está la bondad, y no, pues está instalado la queja. Y muchas veces nos dejamos llevar por la rutina y la cotidianidad y por el estrés y por cómo lo estamos gestionando hoy el tiempo, que eso nos hace pues sacar ese lado un poco más pernicioso para nuestra propia conducta, para nuestra propia biología, para nuestro bienestar. Entonces, nada de eso. No podemos estar instalados en la queja, y ese es uno de los grandes mensajes que nos dejan muchas veces los moribundos, ¿no? Quiero tener otra vez la oportunidad de vivir para seguir...
Para haberme reído más, para haber sonreído más, para haber saltado más, para haber bailar más bajo la lluvia. Esos mensajes que ahora en Facebook y por todos lados se ven tan a menudo, ¿no? Dices, si llueve, pues ponte a bailar, ¿no? Que no pasa nada. Ya te secarás con el sol, ¿no? El día siguiente.
Así es, y que no sean solamente mensajes, que son es biología pura y dura. Es cómo se comportan nuestras células, cómo se comporta nuestro cerebro y cómo al fin y al cabo ganamos cuotas de bienestar, de felicidad y sobre todo de interacciones positivas unos con otros, ¿no?
Claro. Oye, los beneficios de una persona que practique más o menos la bondad. Cuidado, es muy importante, Juan de Dios, que para mí el mensaje que lanzamos, que no quede como encapsulado en para ser bondadoso tienes que ser aburrido, ¿vale?
No.
Ni triste, ni hablar bajito. No, vamos a ver, o sea, la bondad puede estar representada y dentro de un cerebro, pues bueno, que te haga reír, que te dé muchísima alegría ver, que te obligue a cantar, a bailar, ¿sabes lo que quiero decirte?
Sí, 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 y además que está en la raíz de nuestra genética, es decir, tanto los movimientos de compasión como los movimientos de bondad lo traemos de serie, el ser humano. Lo que pasa es que sí es cierto que a la hora de socializarnos y a la hora de ir pasando adversidades en la vida, muchas veces pues empiezan a surgir otro tipo de emociones mucho más agresivas o más perjudiciales para nuestro estado anímico, y eso es lo que no ocurre. Y los beneficios de la bondad, que se pueden aprender o se pueden estimular o se pueden intensificar, porque como hemos dicho lo tenemos genéticamente insertado en nuestro ADN, pues se trabajan en el día a día con esa sonrisa, con ese abrazo, con esa palabra amable, compararnos un poco, ¿no? No, sí. Que no sea solamente una frase de Facebook, sino que sea un acto, una actitud.
Exactamente, una actitud, pero fijaos además, porque esas personas que practican un poco el ser majo, el ser enrollado, es que bondadoso es que suena, ya te digo, alguien que camina despacio y es muy bueno y tal, no, o sea, aparte de eso, puedes ser positivo y puedes ayudar a mucha gente en tu cadena de favores particular, ¿no? Pero es que tiene unos beneficios que son constatables.
Totalmente.
Desarrolla la serenidad, me pones aquí, se reduce el estrés y nos sentimos en un nivel de autorrealización, o sea, nos sentimos felices con nuestro modo de ser.
Importantísimo. Bueno. Esto es un fenómeno que nos preocupa mucho a los psicólogos, el estrés y el daño que genera el estrés en la enfermedad orgánica. Por lo tanto, si, por ejemplo, en una hora punta con mucho tráfico, más vale que sonríes que toques el claxon, ¿no? Porque esa sonrisa te va a devolver bienestar y te va... Entonces es retener ahí el impulso agresivo de ataque, de defensa, de queja, de frustración. Entonces revertir un poco esa idea, y eso se hace en el día a día, en un atasco. Es decir, ¿de qué sirve tocar el claxon? ¿De qué sirve insultar? ¿De qué sirve decir a una persona?
Para quemarte más, claro. Y sentirte aún peor. Oye, la oxitocina. Hay estudios científicos que han demostrado que esta llamada hormona del amor se produce en las personas que realizan ese acto de bondad, que son enrollados, que son buena gente. Pero fíjate, en quien lo recibe y en quien lo observa.
Así es. Además, se liberan en el torrente sanguíneo de manera inmediata. Es decir, la monitorización que se ha hecho sobre estos aspectos lo demuestran sin lugar a dudas. Es decir, que una persona que practique la bondad o que esté viendo una película o una imagen o una conducta de alguien haciendo un acto de generosidad o de bondad, le va a devolver pues un torrente sanguíneo lleno de oxitocina. Y sabemos que la oxitocina es la responsable de muchas conductas que luego en el día a día tenemos, como es el amor, como es el deseo, como es el apego con los seres queridos, como es la compasión que nos hace hacernos cargo del sufrimiento ajeno e intentar liberarlo. Entonces la oxitocina la necesitamos en nuestro organismo porque fue una parte de aquello que se llamaba y se llama la endorfina de la felicidad, ¿no? La endorfina del bienestar.
Bien. Hay más cosas, pero bueno, vamos a dejarlas para la próxima semana, si te parece.
Sí,
Juan de Dios Serrano, nuestro psicojuande.com, ahí podremos ver la lista completa, pero nos las vas a traer tú el próximo martes en Al Final Todo Es Amor. Fíjate que siendo majo, siendo enrollado como eres tú, Juan de, hay que hacerte un regalo. Hay que hacerte un regalo para que también la oxitocina el altruismo y la esperanza acudan a nuestra vida. Y es que mira qué regalazo nos... Lo ha estrenado hoy Antonio Raez a primera hora de la mañana, pero tu amigo Agustín, tu tito Gus, te lo regala a ti con todo el cariño. Es lo último de los secretos.
Lejos de tu vida, lejos de tu amor, demasiado lejos del camino mejor. Lejos de tu risa, lejos de tu voz, mi vida...
¿A que te sientes mejor ahora, Juande?
Sí, ahora mismo estoy sintiendo cada célula mía impregnada de oxitocina. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por existir, querido mío. Bueno, los secretos y la Rosenbinge.
Eso, la Rosenbinge.
Cristina para... Rosenbinge también.
Sí, también. ¿Eh?
Algún
también
día cuando la entreviste estaréis invitado aquí al estudio de Herrera.
De acuerdo.
Vale. Sí. Un abrazo, Juan de Dios. Sé feliz. Al final todo es amor. Le he escuchado a Antonio esta mañana decir, Rock, que este era el segundo single, adelanto, del disco que aparecerá más adelante, de Los Secretos, con Álvaro Urquijo, nuestro querido Álvaro, y la banda mítica, amigos, buena gente, enrollados. Esto sí que escuchar a Los Secretos produce oxitocina, esto es así. Bueno, nos vamos a ir a París, nos vamos a dar una vueltecita cuando faltan 10 minutos para las 11. Para las 10 en Canarias, donde está nuestra compañera Teresa Capiello. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Qué tal?
¿Está bien?
Bonjour, ¿cómo se va?
Oh, qué bien hablas, hija. ¿Cómo se nota que llevas ahí varios fines de semana?
Hay que comprar la baguette en algún idioma que...
¡Qué bonito! Bueno, yo lo señalo, yo digo, y me lo dan.
Bueno, también, el lenguaje por signos también funciona, ¿no?
Funciona siempre. Oye, ¿qué ha pasado? Porque la Gioconda, yo estuve el año pasado viéndola, ¿no? En septiembre, en octubre, no me acuerdo. Y la verdad es que hicimos una operación, yo he estado varias veces, claro, con mucha gente, pero haces una cola, precola, para que te abran una sala que se está vaciando y se está llenando contigo y con los que te siguen, ¿no?
Ya.
¿Esto ya no funciona así en la Gioconda, en el Louvre?
Mira, la Dirección Administrativa y Comercial del Louvre, desde hace ya, es una decisión que tomaron más o menos hace un año y medio, se cambió la política de entrada al Louvre. Quiere decir que, por ejemplo, si tú antes llegabas a París y podías ir a una agencia, a un tour operador, a coger tu billete y podías entrar a cualquier hora, de todas maneras el billete es válido para todo el día, ahora no, se ha cambiado. Hay que recordar que hay una afluencia de 10, 12 millones de personas al Louvre cada año.
Sí.
Esto va aumentando cada vez más, porque claro, con todos estos viajes baratos, todo el mundo viaja mucho por todos sitios y eso crea pues lo que está pasando. Y entonces ahora lo que el Louvre exige es que tú tienes que reservar en línea. O sea, te dan una franja, un horario para entrar al Louvre.
Te dan
o sea,
cita,
tú ya
vamos.
No puedes entrar. No. Eso es, tú tienes una cita un día y un horario. Y bueno, tu billete en teoría es válido para todo el día, pero hay gente, por ejemplo, que le dan a partir de las 2 puede entrar, con lo cual ya no entras todo el día. Claro. De todas maneras, es un monumento nacional francés, los billetes para los menores siguen siendo gratuitos y eso, pero bueno, el Louvre es desmesurado, la verdad, la masa de la gente. Yo, por ejemplo, está cerrado y además la Gioconda pues la han cambiado de sala porque están en trabajo de renovación y bueno, pues sin más, vamos, va a tener las mismas medidas de seguridad. La han cambiado exactamente a la Galería Medici, estaba antes en la Sala de los Estados, cambia de piso y de sala, bueno, también se transfieren otras obras de arte, pero bueno, sin más. Luego también hay que recordar, porque claro, no es solo ya la afluencia como tal, sino también medidas de seguridad. Desde los atentados del 2015, todos los monumentos, y sobre todo en París, te hablo, por ejemplo, de la Tour Eiffel, del Museo d'Orsay, de todos los monumentos nacionales franceses, pues tienen unas medidas de seguridad mucho más reforzadas. Si tú antes campabas tranquilamente en la Torre Eiffel y eso, ahora es como un aeropuerto. O sea, hay unas colas de entrada que se crean, también se ralentizan mucho las cosas a causa de esto. Bueno, sin más. Bueno. Seguridad y además mucha afluencia.
Bueno, es normal. O sea, afluencia hay gente ya en todas partes. O sea, yo dentro de nada, eso, como lo de la canción de Hay un gallego en la luna, va a ser real. Sí, es verdad. Bueno, es mejor, ¿no? Pues habla de la buena situación y que ha bajado los precios del transporte, ¿no? Y del hospedaje. Pero eso, pues, conlleva otros problemas, ¿no?
Claro. Eso es, por un lado, se arreglan unas cosas, a nivel económico es muy interesante para todos los centros turísticos, pero por otro lado, pues se crea se crea este otro tipo de problemas. Y luego el problema de la seguridad en Francia con la alerta terrorista que no se dice y no se comenta, pero ahí sigue.
No, hombre, claro, por supuesto. Mira, la Torre Eiffel, yo estuve esperando porque no tuve la precaución y la prevención de sacar los billetes vía online, pues estuve esperando 2 horas. 2 horitas hasta que pasas con la mochilita, comprar la entrada, después el control y tal. O sea, que tardé 3 horas y pico, 4 en ver la Torre Eiffel. Cuanto antes, eso era muchísimo más rápido. Pero bueno, todo sea por nuestra seguridad. Querida eso mía, ¿qué planes tienes este verano en París? ¿Te vas a bañar al Sena? ¿Qué haces?
Bueno, un poco de todo. Aquí hay muchos conciertos, muchas salidas, no solo en el Sena, también en la Villette para ver pues cine al aire libre, hacemos muchos picnics. Bueno, uno sobrevive como puede a estos calores que han bajado. Hoy tenemos 26 grados y está un poquito nublado.
Qué maravilla París, poder caminar París. Qué suerte, Teresa Capillo, de vivir allí y que te tengamos como corresponsal de COPE. Gracias, Teresa, feliz verano.
Y yo a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Ah, París. Ro, tienes cara de parisina. ¿Sí? ¿Te lo han dicho? Pues hay que ir. Guapa. Bueno, queridos míos, esto, vamos a cerrar esta primera hora de la segunda etapa de Herrera en COPE. Ya sabéis que Herrera en COPE somos marca Herrera, somos un equipo y que te adoramos. Inmediatamente ahora, a continuación, en la siguiente hora, tenemos a... le estoy viendo ya a Santiago Segura. Casualmente trae su camiseta. Claro, ¿cómo no va a traer camiseta? Y la gorra pondrá algo también, claro, seguro. No, la gorra no. La gorra no, es suya, de otro... Que nos vamos, que volvemos con Santiago Segura en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.